Y pudiera yo detener febrero y que el día 14 sea el mes entero. Trataría de envolver esa luna en un papel y te la daría sin ningún miedo.
Quiero hacer por ti lo que nadie puede y ser de tu mundo el superhéroe. Si pudiera yo volar hasta Marte y regresar, todo yo lo haría si tú me quieres. Cuando tú me besas no me hace falta nada.
Vienen a ver a mí latinos, hispanos, gallegos.
Sí, siempre bueno, es bueno escuchar.
Gallegos no, andaluces, ¿no? Porque van para Sevilla, ¿no?
Por primera vez se van a entregar afuera de Estados Unidos. Antes se mudaban de ciudades.
No, pero no en México, ni en Puerto Rico. No, ni, sí, bueno, sí, estos Puerto Rico son entre Estados Unidos.
Sí, sí, se van para Sevilla. Es en noviembre que los van a entregar. Y siempre es bueno escuchar a Juan Luis Guerra, en este caso con Fonseca, que es uno de los temas nominados como grabación del año.
Si pudiera yo volar hasta Marte y regresar, cuando tú me besas no me hace falta nada. Cuando estoy contigo yo estoy contento.
Que me quieres, este tema de Juan Luis Guerra con Fonseca. Fonseca, que tiene a Juan Luis Guerra como uno de sus referentes.
Claro, es una colaboración que Fonseca, es colombiano Fonseca, Juan Luis Guerra dominicano, quería hacer hace mucho tiempo porque es uno de sus ídolos y buscó, parece mucho, el tema que le iba a proponer. Para él era un problema proponerle algo a Juan Luis Guerra y que Juan Luis Guerra le dijera que no. Pero bueno, llegó a este tema, se lo propuso, Juan Luis Guerra inmediatamente le dijo que sí y están vendiendo millones.
¿Qué se sabe de la ampolla de Fonseca? Dice que se la agarró cuando estaba cantando ahí arriba del escenario y le tuvieron que calentar.
Está Aguilera entre los nominados también, pero es Cristina, Cristina Aguilera.
Cuando tú me besas no me hace falta nada. Cuando estoy contigo yo estoy contigo.
No toquen nada.
Diego Muñoz es una presentación de Supermatch. Confía en tu instinto y juega a todos los eventos deportivos en la nueva web y app.
Nuestro operador titular Mati está de licencia y debe estar preguntándose: ¿tengo fútbol uruguayo el fin de semana después de haber visto 79 partidos de la Champions League en estos dos días?
Sí, hoy tiene Europa League, así que un poquito de noche a Suárez jugando contra Palmeiras, así que va a poder matar la abstinencia con fútbol internacional, porque todo pinta para que haya otro fin de semana sin fútbol uruguayo. Recordemos, el jueves 7 de septiembre la Mutual de Jugadores fue al paro. Esto ocurrió después de que el Consejo de Liga de Fútbol Profesional no sometiera a votación las modificaciones del Estatuto de Jugador, que establecía, entre otras cosas, un incremento en el mínimo salarial de los jugadores de la B. Pedían unos 7.000 pesos más para los jugadores de la B que cobraran el mínimo, que pasaran de 28 a 35 aproximadamente, 1.000 pesos por mes, y eso no lo votaron. Entonces fueron al paro los jugadores, y esa decisión de la Mutual abrió el juego para que se metieran en el conflicto otros intereses. Ahora el tema excede largamente el estatuto del jugador y el incremento salarial de la B. Hay diferenciado de manera muy notoria dos espacios. Una es la unión de clubes, que son las instituciones históricas que tienen a Peñarol de su lado, que aprovecharon el paro de la Mutual para presionar con la liga profesional. Esto no es nuevo, ellos quieren desde hace mucho tiempo una liga profesional que pueda autogestionarse por fuera de la asociación, y entonces ese es el elemento de presión que tienen ahora. Ellos dicen que votan el aumento a la B si la AUF acepta la liga profesional. Por otro lado están la SAD, con Nacional como gran respaldo, que buscan separar los temas, votar el aumento por un lado y después avanzar en la liga.
Uy, me perdí ahí. Nacional está con la SAD, pero Nacional no es una SAD.
No, no, por supuesto. Hay
grandes equipos de Europa, enormes equipos de Europa con
cada vez quedan menos. En España, no son, SAD, en España son Barcelona, Real Madrid y Athletic. En Bilbao.
En la Premier League.
Hasta el Atlético de Madrid. Sí. Bueno, ni hablar en la Premier. Bueno, pero te habrías enterado, por más que estés lejos del fútbol, si Nacional se convirtiese.
Sería
un
movimiento tectónico. Bueno,
quédate tranquilo.
No, pero como estaba junto de la SAD votando, me está.
Bueno, la realidad es que acá hay un tema importante, porque se presenta como que Nacional y la SAD están en contra de la liga profesional, y en realidad no es así. La liga está prevista en el nuevo estatuto que se votó durante la intervención de FIFA. Recuerden quién presidía la AUF en ese momento, era Pedro Bordaberry. Ajá. Hoy, la cabeza visible del City Torque.
Que es una SAD.
Y él fue quien redactó dentro del estatuto ese ítem respecto de la liga profesional, que tiene que haber una liga profesional. Ocurre que la SAD y Nacional piden algunas cosas para avanzar hacia la liga profesional. Entre ellas, la más importante, que las negociaciones comerciales de derechos de televisión y derechos comerciales se hagan mediante llamados públicos y que siempre se adjudiquen a la mejor oferta. Eso es lo que pide el grupo de la SAD. No es lo que la Unión de Clubes parece tener entre sus planes, porque ellos, bueno, el otro día Rubio lo dijo explícitamente y es un acto de... transparencia. Yo soy hincha de Tenfield. La Unión de Clubes cree que una vez que se pueda hacer la liga profesional hay que arreglar con Tenfield los derechos de televisación. Entonces ahí hay un cuello de botella bastante difícil de solucionar, insisto, que va paralelo a lo que piden los jugadores, pero que el paro de los jugadores volvió a activar esa discordancia que hay dentro de la asociación. El fondo de la cuestión es ese. Por un lado, los clubes que quieren extender el vínculo con Tenfield.
Claro, pero un poco lo hablabas en la columna con Darwin el otro día. El lunes, el paro de los jugadores por una razón, y esto termina entrampado en otra discusión que ya venía de fondo, y ahora los jugadores no están pudiendo solucionar eso, porque no les están...
No, los jugadores no depende de los jugadores,
claro,
eso.
Claro, pero no depende ni siquiera de los 22 a 29 mil pesos, como me dicen acá. Ya depende de otra pelea grande.
Totalmente. lo que ocurre eso, que la Unión de Clubes quiere que hacer la liga y extender el vínculo con Tenfield.
Y si no, no se dan la plata.
Y la SAD y Nacional pretenden que culmine el contrato con la empresa y después hacer un llamado abierto. Ellos creen que de los 14 millones de dólares aproximados que cobran hoy todos los clubes al año, se puede pasar a más de 30 millones en el nuevo, en el nuevo contrato. Así están las cosas. Hoy hay reunión de vuelta. Lo que se busca es acercar las dos partes dirigenciales, un grupo y otro, para tener una propuesta en común, elevarla a la Mutual y que de esa manera la Mutual resuelva levantar el conflicto, porque técnicamente quien debe levantar el conflicto es la Mutual, que es quien decidió parar
el fútbol uruguayo. Sí, y lo que se levanta este conflicto es la otra pelea de fondo grande de la televisación.
Con esa pelea va a seguir. Vamos a convivir hasta el último día de contrato con Tenfield.
¿Cuándo es?
El 31 de diciembre de 2024.
Bueno.
Así que lo que sí está claro es que cada vez, cada día que pasa para la finalización del contrato, la AUF parece tener una cuota mayor de poder de negociación. Algo que no pasaba. Por tanto, la empresa, dentro de sus intenciones, está apurarlo lo más posible para tratar de cerrar antes que finalice el vínculo, porque si no, ahí se haría un llamado abierto.
Bien, acá me decía una oyente, Marta, que los jugadores piden de 22 a 29 mil. Saludos. Bueno, está bien, esto es lo de la B, exactamente el origen de este conflicto. Después me pone un oyente un videíto de mucha gente, mucha hinchada, mucho humo. Me puse, esto fue el martes 22:30, Copa AUF Uruguay, Parque Palermo. ¿Sabes la cantidad de gente? 250 personas vinieron de Montevideo desde Paysandú. Bellavista de Paysandú, Colón SAD, 1-1, perdimos por penales. el martes de esta semana.
Fíjate, no estaba Mati ahí.
Impresionante.
Fíjate, sí. Con la abstinencia capaz que arrancó, ¿no?
Abstinencia.
Pero esta gente está bien, es un partido, un momento, pero esta gente de Bellavista, Paysandú, mete mucho más gente de lo que meten muchos clubes de primera división, sí, el fin de semana. Bueno, de noche, 22:30, un martes.
No, y contalo por kilómetro, ponderalos por kilómetro recorrido.
Martes, pero... Perdió el día de laburo esta gente.
Pero además esto es algo que todos sabemos y que un día debería pasar, que... Los departamentos, sí, tengan equipos que los representen.
Se intentó, se hizo muy mal.
Y que, ¿no?, sea, bueno, sí.
Hizo muy mal.
Horrible se hizo.
Hacían descender clubes, subir otros.
No, y además jugaban, se daba el caso que había equipos, por ejemplo, en Paysandú, que eran dos equipos de la misma ciudad. Cuando...
Sí, Paysandú no llegó a tener dos, ¿no? Pero bueno, otras ciudades sí. Y el único que fue
el
representante
fue Tacuarembó.
Como, Tacuarembó, que fue como una selección que se transformó en cuadro. Pero después el resto son clubes.
Tacuarembó fue el único.
Después, si no le gustaba a alguno, Frontera Rivera, que le hicieron bajar. No sé,
Frontera Rivera,
en
momento
de duro, muy lejos.
En la época de Gustavo Méndez, árbitro.
No, no, nombre que después me nombra a mí.
No, bueno, no estoy diciendo que haya.
No fui yo, no fui.
Recuerdo.
No, que viene 20 años después, me cae.
Es una época, es una referencia.
Una época, claro, bueno, la gente se va a acordar.
Se va a acordar. Sí.
Está Olivier Viera también, mencionamos otros árbitros de la
época. Lo que dijo Rubio está sacado de contexto. Como dice acá. Yo estoy de acuerdo con Jorge. Yo leí después lo que dijo Rubio. Pero dijo al final que hincha por Tenfield igual. No, pero dijo que siempre ha visto como que aparecen inversores golondrina que nunca ejecutan y al final el que le ha puesto la plata.
No llevaba una
carga negativa.
Una carga negativa, era parte de una declaración que él mismo hizo, que además él lo dice en cualquier... Rubio ha paseado por todos los medios que lo han llamado y ha sido muy transparente en eso. Él está muy cerca de Tenfield, cree que Tenfield es... quien debe seguir con lo derecho y tiene toda la posibilidad de decirlo.
Bien,
y todo el derecho de pensarlo. Acá lo hizo explícito en un momento en el que se acerca el final del contrato y el presidente de la AUFA, Alonso, el ejecutivo como tal y muchos clubes creen que si se llega al final del contrato, incluso hasta la propia empresa Tenfield puede seguir con los derechos, pero participando de un llamado abierto
que haga levantar.
Bueno, ahí, como
ahí
todo, hay dos bibliotecas.
Ahí está el lío. Sí. Tenfield dice que es igual, así
que puede igualar. En la AUF dicen que no, porque además la creación de AUF TV le da a la asociación la posibilidad de declarar de cierto un llamado y televisar a través de AUF TV, encargarse y empezar a hacer una especie de canal del fútbol.
El modelo chileno, famoso.
Bueno, tenemos un largo recorrido, o no tanto, pero va a tener que definir la AUF por dónde va, si sigue con Tenfield o no, si licitación abierta y Tenfield participa, obviamente, si gana, y bueno, eso de igualar o no igualar. Acá alguien dice, Paysandú y Bellavista ya jugó y no venía nadie. Ojo, no tienen que venir, tenés que ir. La gente de Paysandú y Bellavista va a llenar, tendría que llenar de local, no visitante, capaz que no iba nadie.
Sí, pero
no,
eso pero pasa con cualquier detalle. Liga. Yo sé, cuando juega Bilbao en la cancha del Real Madrid no va mucha gente de Bilbao, quedan algunos, pero tiene gente del Madrid, pero cuando van a jugar a País Vasco está lleno.
Tendría que ser eso, no sé, no funcionaba en su momento. El partido lo vi, terminó 0-40 con penales. 0-40.
Dice Matías.
No.
Gracias, Mati, por tu soporte.
Héctor, ahí lo vio el partido. Pregunta mucha gente sobre el Campeonato Europeo de Ciclismo. Si lo va a pasar Star Plus o no, se está corriendo en Holanda,
bueno,
en este momento.
Yo lo que recomendaría es que se afilien a Star Plus y ahí van todo el tiempo fijándose.
Pero yo estoy afiliado y no lo encontré.
No, pero entonces no es mucha gente.
Hay mucha gente preguntando. Es que vos... Acá hay una cantidad de gente preguntando.
Innumerable.
Estaba en Air compitiendo, es en Holanda, una localidad preciosa.
Lindo, lindo.
Bueno, no hay respuesta de la voz oficial. Mañana vuelve el canciller, no, mañana no viene el canciller.
No toquen nada.
Insiste, van más de 100 columnas con esta misma canción, este mismo tema de los Pixies que le gusta mucho a Leo Barisoni para su columna de fotografía. Esto cambia en el 2024.
Estoy, me siento como muy presionado.
No,
pero,
igual puede ser otro de los Pixies. No, vale. La gente lo identifica. Escucha esta música y sabe que viene a la columna de Leo Barisoni de 2019. ¿Está bien?
2019, sí.
Bien, no tengo ninguna, más de 100, okay. 2019. Pero hay columnas que por el lugar donde va a ir Leo, en este caso un fotógrafo, el poeta de la lente, que tiene que ver con la música, bandas, cantantes y demás, que nos llevan a darle un giro a la música. Poeta de la lente, ¿qué relación tenía con los Rolling, con Keith Richards, con los Beatles? Bueno, ahí vamos, Leo, con este fotógrafo y su historia, su breve e intensa historia.
Breve, intensa y magnífica historia, ¿no? Bien, Michael Cooper, fotógrafo que nació en 1941, murió muy joven en 1973, y del cual por algo pusimos también a los Rolling Stones, pero a Keith Richards sobre todo, porque fueron muy amigos, y Keith Richards dijo sobre Michael Cooper: Michael Cooper era un fotógrafo estupendo. La mayor parte de las veces yo dudaba de que su cámara tuviera rollo. Y ni hablar de que estuviese en foco. Lo que quiero decir es que en los estados en que nos sumergíamos, Michael estaba tan volado como todos nosotros y aún así seguía trabajando. Mientras que yo ni siquiera hubiera sido capaz de levantar una guitarra y tocar. Es el único fotógrafo que he conocido que trabajaba con un pulso de mierda y aún así las fotos salían bien. ¿Cómo te las arreglás con lo que te tiemblan las manos? Deberían salir todas las fotos borrosas, le preguntó Keith Richards a Michael Cooper, que le contestó: simple, sé cuándo es el momento de disparar. Como dijimos, Michael Cooper era llamado el poeta de la lente por el círculo interno de los Rolling Stones, porque fotografió el corazón de los Stones, básicamente. Fue el fotógrafo más cercano de los Rolling Stones, amigo íntimo de Keith Richards, pero también fue el fotógrafo más célebre de esa década de los 60. También fotografió a los Beatles, pero fue... registró la música esa de los 60, fue el mejor, de la manera más magnífica, ¿no?
Bueno, murió, nació en el 41, murió en el 73, o sea, ¿sí? 32 años, registró intensamente mientras estuvo cerca y vivió muy poco cerca, justamente porque murió, ¿no?
Sí, exactamente, y la registró muy bien esa época, ¿no? Todos los Stones, el corazón de los Stones, las giras, el backstage, la vida diaria, incluso hay fotos de hasta cuando arrestaban a los Stones porque tenían un poco de droga, sería o algo, todo, absolutamente todo con total libertad. Y como dijiste vos, del 63 al 73, tomemos en cuenta que los Rolling Stones se formaron en el 62, o sea que tenemos
10 años.
Esa y esa primeros Stones, esos Stones totalmente germinales, ¿no? También lo que tenía era una pinta de músico impresionante, ¿no? Podría haber sido uno de ellos perfectamente, uno lo podría confundir como uno de ellos, esa pinta de músico entre hippie y psicodélico, con muchos colores, la manera de vestir. De hecho, Jean-Luc Godard, en el documental Sympathy for the Devil de 1968, creo que era, hay una, cuando están grabando los coros de Simpatía por el Demonio, que hacen pup, pup, ¿no? Es esa parte, ese coro. Está Keith Richards grabando el coro, Ron Wood, está Brian Jones, y está Anita Pallenberg, que eran las novias de ellos, y Marianne Faithfull, y aparece Michael Cooper en el coro, ¿no? Está con una pinta de músico a barba y haciendo pup, pup. O sea, que era súper cercano. Y Michael Cooper, este fotógrafo, hizo dos tapas emblemáticas en un mismo año. Hace la tapa de Sgt. Pepper de los Beatles. Tremendo. Y también Las Majestades Satánicas de los Rolling Stones. Me parece increíble que un fotógrafo haga en un mismo año estas dos tapas. No, si bien la del de Sgt. Pepper es muchísimo más emblemática, ¿no? Pero en un mismo año hace estas dos tapas. En mayo de 1967 hace la tapa de Sgt. Pepper de los Beatles, y en diciembre de 1967 hace la tapa de las Majestades Satánicas de los Rolling Stones. Keith Richards dice: Michael hizo una después de la otra y ninguno le dijo, ¿es broma? ¿Los Beatles y los Stones seguidos? No se puede, van a ser parecidas, pero nadie lo pensó siquiera, y Michael terminó con dos portadas que realmente valían la pena poner en cada punta de su colección de discos. Este disco de los Rolling Stones, Las Majestades Satánicas, fue, como según los expertos, el más psicodélico de los discos de los Stones. Muchos dicen que la portada también fue una imitación de la de los Beatles. Me parece que lo cierto es que había muy buena onda entre ellos, entre las dos bandas, y algunos de sus integrantes aparecían en los videos de otros, ¿no? En cuanto a las fotografías, no hay un registro como tan íntimo, tan cercano, tan completo como el que hace Michael Cooper de los Rolling Stones, pero también tiene, como dijimos al comienzo, un registro impresionante de la música de la década de los 60. John Lennon dijo sobre él, y miren que quién estamos hablando, ¿no? Que Richard, John Lennon dijo sobre él: de todos los fotógrafos que existen, Michael ha sido por lejos el que mejor documentó esa magnífica década y quien entendió realmente qué significaron aquellos años 60 y sus juveniles sueños de futuro. En 1962, Michael Cooper era fotógrafo de moda, trabajaba para la revista Vogue puntualmente, y conoció a Keith Richards, de ahí nace el vínculo, a través de un galerista muy importante de la década del 60, Robert Fraser, era también amigo de los Stones. Un momento iban caminando por la calle junto a Keith Richards, a Brian Jones, el guitarrista fundador también, y Anita Pallenberg también, y dijo: bueno, vamos a pasar, que estamos cerca del estudio de Michael Cooper, los Stones no lo conocían. Y pasaron a saludarlo, a conocerlo, y a partir de ahí genera ese vínculo fuerte entre Keith Richards y Michael Cooper, ese vínculo como de amistad íntima, ¿no? Y es ahí que yo pienso siempre, de la mano de Keith Richards, entró Michael Cooper a los Rolling Stones. Es como tener el salvoconducto del rey, prácticamente, ¿no? Es como las puertas abiertas al reino Stone, ¿no? Como dije, fue amigo de ellos, y eso me parece que es muy, muy importante, ¿no? Porque por eso logra esa intimidad. Pero también el hijo, obviamente décadas después, dijo que nunca hubo una cuestión comercial, era amigo. Y me dice, no cobró por la portada de las Majestades Satánicas, y creo que ni por la de los Beatles tampoco. O sea, como que era parte del círculo, y ese era el vínculo que tenía con ellos, y aprovechaba y estaba fotografiándolos constantemente. Que Richard siempre, como habla estupendamente de Michael Cooper, y como ese grado de cercanía, de amistad que los unía, ¿no? Y como que le permitía a Michael Cooper fotografiar la vida misma, ¿no? Y eso de la vida misma también viene al caso porque, en general, en los libros que hay, en las exposiciones, hay rara vez fotos posadas, sino son todas las cuestiones de la intimidad de la banda, ¿no? Kay Richard decía: Michael solo sacaba fotos, hacía eso, estar cerca de nosotros y ser además la única persona que yo aceptaba que estuviese allí. A mí me parece que está el secreto de todo, ¿no? O sea, tenía el salvoconducto de Keith Richards y hacía absolutamente lo que quería, ¿no? Y también la manera, ¿no? Porque me parece que esa manera que tenía Michael Cooper de que la cámara pase a un segundo plano, que sea invisible, se da a entender con esta frase también de Keith Richards, que dice: él sabía cuándo mantenerse apartado. Entonces, lo que hacía, que era sacarnos fotos, era un hecho natural en nuestra relación. Y para cerrar esta parte sellar esa relación íntima de Keith Richards y Michael Cooper, esta frase de Keith Richards que dice: Michael fue la primera persona que hizo que me interesara la fotografía.
Alguien critica la parte en donde Leo imitó los coros que se dedica a la fotografía. Ojo, Leo, supo subir a escenarios recientemente. ¿No? Sí. Tocar.
Está
no sé
registrado.
Si ¿Cantaste cuando subiste? No.
No, yo no puedo ni cantar nada.
Bueno.
Y aparte, algo que nunca pude es tocar y cantar a la misma vez, como coros, no puedo coordinar eso.
No, las dos cosas, ¿no?
No puedo.
Bueno, el Michael Cooper de los Buitres ya viene ahora a contarnos del poeta de la lente, más de este fotógrafo.
We'll be right back. presentó Fotoimagen, tu tienda tradicional de revelado e impresión fotográfica. Hacemos fotos para toda la vida. www.fotoimagen.uy.
No toquen nada.
Continuamos con la columna de Leo Barisoni, el poeta de la lente, Michael Cooper, esta intensa, tremenda actividad que tuvo del 63 al 73, junto a los Beatles y junto a los Rolling Stones. Cuenta Diego que en 2001 o 21, o por ahí creo que uno es hace mucho tiempo, en 2001, hace mucho tiempo, vio una muestra en Buenos Aires increíble. Había un visor donde veías el Majestades Satánicas en 3D, a propósito de Michael Cooper. Bueno, viste mucho más acá, 2016.
Sí, 2000, lo que pasa es que el hijo vivió mucho tiempo, se casó con una argentina, una cineasta. Y entonces organizó muchas cosas en Buenos Aires. En 2016 hubo mucha movida en varios lugares de exposición, libros que salieron. Y probablemente todos los años anteriores también haya habido muchas movidas. Y el
terreno 3D, favorable a los Rolling Stones, Argentina también, cual, ¿no?
Wow. Impresionante, son locatarios. Ellos mismos están fascinados con Argentina, con Buenos Aires, por la gente. Pero y eso de 3D también, porque en 67 cuando se hace la tapa, la Michael Cooper la hace en 3D. O sea, obviamente que lo vas moviendo y te va generando como esa sensación de 3D, vale la redundancia, pero toda una innovación también, ¿no?
Bueno, la foto de los Stones, en ese momento germinal, como decías vos.
Sí, y están como esas, exactamente, y esas fotografías que son de la vida misma, ¿no? En las fotografías vemos Mick Jagger y Keith Richards escribiendo canciones, todas esas primeras grabaciones, los arrestos, incluso que hay policías llegando a arrestar a los Stones donde estaban viviendo, que Keith Richards dice, los oficiales llenos de expedientes se llevaron todo nuestro incienso y dejaron las drogas, ¿no? Los primeros viajes...
Repetido, Leo, por las dos, soy algún distraído.
¿Lo repito?
Sí, por favor.
Los oficiales llenos de expedientes se llevaron todo nuestro incienso y dejaron las drogas, dijo Keith Richards. Aparecen también la estadía en el sur de Francia. Ellos huyen en un momento por el tema de impuestos de Inglaterra, se van de Inglaterra y van al sur de Francia, que se quedan tiempo para hacer ese disco Exilio en Money Street, y tiene todo ese registro de esos momentos. O sea, un privilegiado el tipo, ¿no? Pero era amigo, ¿no? Las primeras giras por Estados Unidos aparecen en este trabajo. El concierto famoso de Hyde Park cuando Brian Jones muere, que lo encuentran en la piscina flotando, y posteriormente que entra Mick Taylor, el otro guitarrista, y que es mítico ese concierto por la cantidad de gente que hubo, pero también porque Mick Jagger lee un poema de Shelley en homenaje a Brian Jones. Hay fotos de eso. También está Brian Jones, miembro fundador, creador de los Stones, con Anita Pallenberg, y que después Anita Pallenberg con Keith Richards, porque fue novia de Brian Jones primero y de Keith Richards después. Está esa pareja también muy de los 60, Mick Jagger y Marianne Faithfull, pero todas cuestiones cotidianas. Hay fotos, me parece increíble, de los mismos Stones armando el set para las Majestades Satánicas, para el disco, ¿no? Entonces hay montones de fotografías que hoy en día sí las podemos conocer, gracias porque hay un personaje fundamental en todo
el
esto.
El nexo con el presente de esta historia, que veamos las fotos, ¿no?
Exactamente, y como toda obra fotográfica y como toda obra artística, ¿no? Siempre tiene que haber alguien que se interese y que dé el puntapié inicial, y esa persona que dio el puntapié inicial y gracias a ella nosotros conocemos la obra de Michael Cooper de manera fantástica, es nada más y nada menos que su hijo, ¿okay? Que su hijo llamado Adam Cooper, y que era muy chiquito cuando su padre murió, tenía 10 años cuando su padre murió. Quiere decir que ese chiquito vivió totalmente rodeado de los Beatles y de los Rolling Stones cuando tenía 2, 3, 4, 5 años. Hay una foto que a mí me fascina mucho, que es totalmente cotidiana, que es en el medio de un gran jardín, que era la mansión de los padres de Marianne Faithfull, con la novia de Mick Jagger, y que está Mick Jagger haciéndole avioncito, ¿viste? Cuando un un padre
cuando
le hace
girar en el aire al gurí.
Exactamente. Sí. ¿Ah? Y ese gurisito que está en el aire, ese es Adam Cooper.
Chiquito, tendría 7 años ahí.
Sí, y capaz que menos, sí, creo que menos, ¿no? Ese era Michael Cooper, el hijo de Michael Cooper, ¿no?
Adam Cooper, el hijo de Michael Cooper.
Y fue Adam Cooper, el hijo, quien Michael Cooper, al momento de morir, le dejó todo el material fotográfico, ¿no? Obviamente que después, ahora vamos a ver, que se lo tuvo que dejar en custodia porque era un menor, obviamente tenía 10 años cuando murió su padre. Y este chiquito se crió con los Stones, se crió con los Beatles, porque siempre su padre lo llevaba. Absolutamente todos los trabajos que tenía con las bandas, eso lo llevaba. Formaba parte también del círculo Stone. Este chiquitito, por eso tiene foto con los Stone. Todos los Stone los conocen. Keith Richards se volvió a encontrar con él en Buenos Aires cuando un momento cuando vinieron. Y incluso lo llevó a la sesión del Sgt. Pepper de los Beatles, ¿no? Tiene una foto el nenito con los Beatles ya vestidos. No sé si habían hecho ya la foto o no del Sgt. Pepper y posando ahí con los Beatles, ¿no? Realmente es increíble.
Adam Cooper tiene una educación inicial particular, digamos,
la mejor educación
con los Rollins y con los Beatles.
Es impresionante. O sea, es la envidia de todo.
Puede ser opinado.
Hay que ver todos los momentos que le dejó ver, no ver ahí. Bueno, pero está muy bien con la foto del padre, ¿verdad?
Sí, tal cual. Adam Cooper, el hijo, dice sobre ese momento: hay fotos de la previa que yo aparezco con los Beatles y también posando en el histórico set, pero la verdad es que no recuerdo demasiado, tenía tan solo 4 años nada más, ¿no? Y es más, una cuestión, ¿no? En la tapa de Sgt. Pepper hay una muñeca, creo que había al costado derecho, y que tiene un buzo que dice Welcome the Rolling Stone. Ese buzo se lo trajo Michael Cooper de su casa porque era del hijo de Adam Cooper. Lo trajo y se lo puso a una muñeca porque era una especie de homenaje, decían los Beatles, que era una especie de homenaje a los Stones. Ese mismo buzo, Adam Cooper, el hijo, dice, alguien se lo robó. Lo robaron esa noche. Dice, seguramente alguien intuyó que tarde o temprano ese buzo sería un objeto histórico. Y Adam Cooper dice sobre el trabajo de su padre: mi padre era uno de los Stones, el único al que le permitían entrar en los ensayos. Era invitado a las reuniones familiares y de amigos del grupo. Jamás molestaba a nadie ni interrumpía ninguna actividad para hacer su trabajo. Por eso, en sus fotografías hay momentos de tanta intimidad que nadie más ha podido captar. Tuvo la responsabilidad Adam Cooper de divulgar este trabajo, lo hizo de forma magnífica en libros, en exposiciones. Como dijimos, hubo muchísimas retrospectivas, sobre todo en Buenos Aires, todas organizadas por él, porque era casado con una cineasta argentina. Hizo todos los libros, absolutamente todo.
Él falleció ahora hace poquito.
Él falleció Adam en Cooper, 2021. El hijo falleció en 2021. Pero de no haber sido por él, no conocíamos esto, se perdía este legado fotográfico, este acervo fotográfico, se perdía, ¿no? Antes de poner fin a su vida, porque se autoprovocó una sobredosis de heroína, Michael Cooper en 1973, escribió una carta dejando el legado de todo su material fotográfico a su hijo. 70.000 imágenes le dejó, de las cuales, esto dicho por el hijo mismo en una entrevista, 3.500 eran de los Rolling Stones. 3.500 imágenes era, o sea, él trabajó para estas cuestiones de los Rolling Stones en base a 3.500 imágenes que había del padre. Le dejó el legado, se los dejaba obviamente en fideicomiso a una persona de confianza que era la abuela, o sea, la abuela de su hijo, la madre de Michael Cooper. Ya que el niño era menor, tenía 10 años, tenía que esperar a 18 para heredar eso.
Lo dejó con una carta,
lo dejó con una carta
de Michael Cooper.
Un testamento, y dice esto: estoy dejando un testamento. En este pongo todo lo que tengo y poseo para vos. Lo dejo en fideicomiso con alguien en quien confío. Dejo principalmente mi trabajo. Estoy seguro de que en algún momento valdrá algo.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes.
Cuando cumplí 6 años, la banda me regaló una guitarra eléctrica blanca y una guitarra española. Dos días después vino Kate a mi casa y me las pidió prestadas porque le gustaba su sonido y quería incluirlas en la canción que estaban grabando. Esa canción era Ruby Tuesday. Luego me la devolvió con la firma de toda la banda y de Marianne Faithfull y Anita Pallenberg. Todavía las conservo. Palabras de Adam Cooper.
To a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you will lose your mind. In life unkind.
Que nada.
Fotoimagen es el laboratorio líder en el mercado nacional para revelar e imprimir tus fotos digitales. Somos tu tienda tradicional de fotografía. www.fotoimagen.uy.
Michael Cooper, el poeta de la lente, esa intensa y tremenda actividad con los Stones, con los Beatles del 63 al 73. Acá me manda Diego esta foto. Y otra más, la foto de Mick Jagger, Mick Jagger revoleando a Adam Cooper en un pasto ahí en el parque, revoleando para allá. Y otra más que me manda, dice, hace muchos años una tía rolinga me pasó esta foto. Años después me enteré que el fotógrafo era Cooper.
Claro.
Porque no lo sabía.
Esa foto está dentro de, hay un libro muy bueno,
Early Stone,
fotografías legendarias de una banda en ascenso por Michael Cooper, prólogo y relatos de Keith Richards, que es realmente tiene mucho texto. Habla Keith Richards, habla Anita Pallenberg, hablan los protagonistas, hablan sobre Michael Cooper, bueno, y sobre los Stones.
Es la foto de la tapa de ese libro, y dice Luciana que une la historia de Adam Cooper con su padre Michael Cooper, como él rescató la obra. En realidad Michael Cooper se la deja en legado, ¿no? En un testamento la obra, y él después trabaja muy bien, decís vos, con esa obra. Dice Luciana, llevado a su familia, hoy cumpleaños mi padre y todos estos temones los escuché y los aprendí a apreciar con él. Hoy celebramos y voy a usar esta columna de playlist. Gracias a los padres y sus legados hermosos, señala Luciana, que parece que cierra muy bien esta columna.
Espectacular. ¿No? Gracias.
Leo Horizoni, te escuchamos, te vemos en breve por aquí en unos días.
Gracias, placer.
No toquen nada.